Ser podcast.
Hora 25 Deportes con Jesús Gallego.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Gracias un día más por escuchar el programa. Este jueves, que es víspera del sorteo de octavos de final de la Champions, mañana a las 12 del mediodía, lo contaremos en la cadena SER, con tres equipos españoles esperando rival: el Real Madrid, que puede jugar con el Sporting de Lisboa o con el Manchester City de Pep Guardiola; el Atlético de Madrid, que puede jugar con el Tottenham o con el Liverpool; y el Barcelona, que puede jugar con el Paris Saint-Germain o con el Newcastle. Dos de estos equipos, el Madrid y el Atlético, saben que van a jugar el partido de vuelta fuera de su estadio. Y dos de estos equipos, el Madrid y el Barcelona, tienen a dos de sus jugadores importantes tocados. El Barça tiene tocado a Frenkie de Jong. Es noticia de hoy, una lesión muscular que le va a tener apartado de los terrenos de juego más de un mes, es decir, que se va a perder la mitad de la eliminatoria. Es una baja importante para el equipo de Hansi Flick. Y el Real Madrid tiene a Kylian Mbappé, que ya se perdió el partido ante el Benfica en el día de ayer y que tiene una lesión de rodilla de pronóstico incierto y no se sabe cuánto tiempo más va a estar de reposo, intentando recuperarse para volver al 100%. Parece claro que tampoco podrá disputar al 100% esa eliminatoria de octavos de final de la Champions. Y hoy tenemos Europa League. A las 9 de la noche juega el Celta de Vigo en Balaídos ante el PAOK de Salónica, la vuelta de 16avos, intentando meterse también en octavos. El Celta, que ganó 2-1 en la ida y que por lo tanto está cerquita de meterse junto con el Real Betis en la siguiente ronda de la Europa League. Tenemos también al Rayo Vallecano en los octavos de la Conference, es decir, que podríamos meter a 6 equipos en esa ronda de octavos de las competiciones europeas. Y esto es muy importante porque España podría tener, si estos equipos siguen adelante, la próxima temporada 5 equipos en Champions. Estamos peleando por esa quinta plaza de Champions con Alemania. Así que es muy importante que todos vayan adelante. Y en baloncesto, pues en baloncesto tenemos Euroliga. Acaba de comenzar el Vitoria, el partido entre Baskonia, los actuales campeones de la Copa del Rey, con el Valencia. Duelo español en la Euroliga. ¿Cómo está Kevin Fernández?
Hola, Gallego. Estamos en el primer minuto del partido. Ha reaparecido el flamante campeón de la Copa del Rey, que ya le ha ofrecido a su afición al grito de campeones, campeones, la ha elevado el capitán Tadase de Kerskis antes del arranque de un partido donde Valencia Basket quiere mantener el tercer puesto, donde Baskonia quiere intentar competir. Después de prácticamente 3 días de celebración, te puedes imaginar cómo estará el físico de los jugadores. De momento, partido igualado, 2 tiros libres que ha anotado Sergio de la Rea. Primer minuto, Kosner Baskonia 0, Valencia Basket 2.
A las 9 menos cuarto juega el Real Madrid en la cancha del Bayern y el Barça jugó ayer, que perdió con la Virtus de Bolonia. Otra noticia del día tiene que ver con un equipo español de segunda división, con el Almería. El Almería, que marcha tercero en la tabla, juega mañana con el Albacete, es un claro aspirante al ascenso. Y hoy es noticia porque Cristiano Ronaldo ha comprado el 25% de las acciones. Ha invertido en el Almería. Y bueno, pues hay esperanza en que esto sirva para hacer más grande la Almería. Lo de que juegue alguna vez en el Almería, bueno, eso parece una quimera. Este es Rubi, el entrenador.
Por supuesto, muy contentos, darle la bienvenida. Creo que es una gran noticia. Personas como él, con el conocimiento del deporte, del fútbol, lo tienen al mil por mil y que pueden ayudar al club como el nuestro. Creo que es una noticia muy ilusionante para todo el club y para toda la ciudad y toda la provincia.
Vamos a ver hasta dónde conduce esta inversión de Cristiano Ronaldo en el Almería. Ojalá que sea para bien. Y estamos pendientes ya también del inicio del Mundial de Motociclismo. Mañana, primeros entrenamientos del Gran Premio de Tailandia, donde el gran protagonista, todas las miradas, todos los focos, apuntan a quién sino, a Marc Márquez.
La vibra buena, cuando estás delante bien, pero hasta mañana, cuando es el entreno, a las 10.
Nunca me sé de los horarios.
O 10:40, no sé, somos los campeones. A partir de mañana, cuando se ponga el semáforo en verde, ya no hay campeón y simplemente hay rivales y pilotos de MotoGP que intentarán luchar por el título.
Marc Márquez, con esa naturalidad que no pierde nunca por muchos títulos mundiales que gane. Así viene el jueves. Empezamos, como siempre, con vuestros mensajes de WhatsApp.
Buenas tardes, Gallego. Primero, reconocer que el Madrid no juega a nada. Creo que a este entrenador, Álvaro Arbeloa, le viene grande el equipo. Como con Xavi Alonso no funcionó, Y segundo, haría una mención a Kylian Mbappé. ¿Qué era más importante, batir el récord contra el Talavera, que ahora está lesionado en los partidos claves? Es que muchas veces los jugadores había que darles lo que se merecen. Habría que darles lo que se merecen. Porque también creo que es mejor Mbappé sin Vinicius y Vinicius sin Mbappé.
Esa reflexión de Mbappé sin Vinicius y Vinicius sin Mbappé es muy interesante. Recomiendo el artículo que escribió el pasado lunes Manuel Javois en El País. Buscadlo. Deja vuestros mensajes.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
Hola, buenas. Espero y deseo que el Real Madrid busque y encuentre a los que ayer cantaron el Cara al Sol en una de sus gradas, alentando a un fascista como había sido Antonio Tejero, que nos había querido meter otra vez en una dictadura. Y a ver qué hace ahora el Comité Antiviolencia, porque cogieron a tres personas que habían insultado a Vinicius en Mestalla y cerraron la grada. Me parece muy bien, pero ayer había bastante más de tres personas cantando el Cara al Sol. Algún castigo, o por lo menos por esa regla de tres, a ver qué hacen ahora. Venga, agur.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825. Exprésate.
Venga, Diego, anda, espabila.
Parece que no todo el mundo ayer en el Bernabéu estaba pendiente de Mourinho. Empezamos. Nueve de la noche en Balaídos, Celta PAOK de Salónica, el Celta buscando los octavos de final de la Europa League. Vamos a ver cómo es el ambiente, cómo salen los celestes. Paula Montes, hola.
¿Qué tal, Gallego? Apuesta y fuerte, Claudio, por Europa. 11 de gala para cerrar la eliminatoria, con descanso para Miguel Román y Mingueza. Juega con Radu, Carreira, Marcos Starfel, Javi Rodríguez, Javi Rueda, Ilaiz Moriba, Matías Vecino, Suedberg, Borja Iglesias y Iago Aspas. Los vigueses quieren hacer valer esa ventaja de un gol con la que regresaron de Salónica para meterse en octavos de final. Con un Balaídos a reventar, silenciarán a los 600 aficionados del PAO que han viajado a Vigo. Ambientazo, a poco menos de media hora, el club ha partido, 20.000 banderas que ya ondean en Balaídos a las 9, Celta PAOK de Salónica.
En el larguero, gracias, contamos con nuestros compañeros desde Vigo, ojalá la victoria y la clasificación del Celta. Del resto de eliminatorias de hoy, ¿qué destacamos? Fernando Rodríguez, hola.
¿Qué tal, Gallego? Pues estarán muy atentos los béticos al Victoria Pilsen 1, Panathinaikos 1. Ahora mismo se iría la prórroga y de aquí saldría uno de los posibles rivales del Betis en octavos. El otro apunta a ser el Nottingham Forest, que ganó 0-3 a Fenerbahce en la ida y que, salvo catástrofe, también estará en octavos. Además, están a punto de terminar el Ferencváros 2, Ludogorets 0, que metería al conjunto húngaro en la siguiente ronda. El Stuttgart 0, Celtic 1, que metería a los alemanes también en octavos. Y se iría la prórroga el partido entre Estrella Roja y Lille. A partir de las 9, además del Forest Fenerbahce, tenemos un Bologna Brand y un Genk Dinamo de Zagreb. Y en Conference está en juego el Samsun Sport 3, Esquendilla 0. Tiene toda la pinta que el conjunto turco será uno de los posibles rivales del Rayo en octavos. El otro saldrá de la eliminatoria entre el Lech Poznań y Kups, 0-2 para los polacos en la ida. Mañana a la 1, sorteo de la Europa League, a las 2 de la Conference.
Os recuerdo, mañana a las 12 de mediodía, sorteo de octavos de final de la Champions. Lo vamos a contar en Carrusel. Ya sabéis, el Madrid puede quedar con el Sporting de Lisboa o el Manchester City, el Atlético con el Tottenham, con el Liverpool, y el Barcelona con el Paris Saint-Germain o el Newcastle. Esa eliminatoria que le toque al Barcelona no la va a jugar completa Frenkie de Jong. El holandés se ha lesionado, tiene una lesión muscular. Vamos a Barcelona. Santi Ovalle, cuéntanos.
Muy buenas, Gallego. Una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha que le va a mantener fuera de los terrenos de juego entre 5 y 6 semanas. Por lo tanto, se va a perder esa eliminatoria seguro Frenkie de Jong. Es la mala noticia del día para el Barça. Sobre ella se ha pronunciado y la ha lamentado Deco, que acaba de darle su firma como socio a Joan Laporta para que pueda presentarse a las elecciones. Y también le hemos preguntado a Deco: pese a la lesión de Jong, ¿hay motivos para creer en la remontada contra Atlético? Responde el director deportivo del Barça.
¿Qué motivo? Sí, sabemos que es difícil. Yo creo que ahí el 4-0 es un resultado duro, hay que asumirlo. No pensamos ir ahí y tener un resultado tan largo. Pero creo que sí, este equipo ya ha demostrado que puede superar momentos duros, difíciles.
Es palabra de Deco, que le ha dado su firma a Joan Laporta al lado de Bojan, otro miembro de la comisión deportiva del club.
Barcelona que sigue en esa campaña electoral donde el favorito y el que se lleva todas las cámaras y todas las televisiones es sin duda alguna Joan Laporta. De Jong baja en el Barça, Mbappé baja en el Real Madrid. ¿Para cuánto tiempo? No se sabe porque es una lesión de rodilla que no le invalida del todo para jugar, pero que le molesta. Así que, ¿hasta qué se puede contar cómo está Mbappé? ¿Cómo se va a recuperar Mbappé? Javier Herráez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Gallego. Pues depende del propio Mbappé, que ha medido mal los plazos. El propio Mbappé, cuando pensaba que era una molestia sin más, pues apretó para igualar a Cristiano Ronaldo en un récord absurdo. Ahí se equivocó el futbolista francés, se fue de vacaciones como si nada, volvió lesionado, luego se fue para jugar unos minutos frente al Barça en la final de la Supercopa en Arabia y bueno, ha ido entrando y saliendo. Él quiere ayudar al equipo, es lógico, pero claro, si no se cura no puede hacerlo. Jugó en Pamplona diezmado, se vio claramente, y ese parón que quería hacer más tarde lo tuvo que hacer ya hace un par de días. No jugó en Champions y 2-3 semanas no hay que se las quite a Mbappé. Es un tratamiento conservador, es la rodilla izquierda, el ligamento lateral externo, y Mbappé tiene que tener cuidado porque al fondo está lo mejor de la temporada, la Liga, la Champions y el Mundial con Francia.
Lo que pasa, Javi, es que no se concreta si es una lesión de ligamentos, si es algo de menisco, si es simplemente una sensación, puede haber riesgo de quirófano, no se
bueno,
sabe nada.
El tratamiento va a ser... No se sabe, el club hace bien en no querer decirlo porque Mbappé tampoco quiere que se sepa, pero lo que es o lo que era hace poco era el ligamento lateral externo que se le puede complicar y se le ha complicado en esa rodilla. De ahí a que pase por quirófano se descarta por el momento, es tratamiento conservador, insisto, 2-3 semanas y a esperar que mejore para que pueda ayudar al Real Madrid y a la selección francesa.
Bueno, pues ya veremos qué pasa con Mbappé. Mientras tanto, en su ausencia, el protagonismo lo ha cogido Vinicius, que ayer volvió a marcar un gol de bandera y que ha marcado en los dos partidos ante el Benfica dos goles decisivos para la clasificación. El otro jugador que ha dado un paso adelante, parece, en el Real Madrid, sin duda, es Tchouaméni, el francés, un mediocentro defensivo al uso, que tiene un recorrido y una amplitud de campo como pocos ahora mismo en Europa. Entre Courtois, Tchouaméni y Vinicius, ahora mismo es la columna vertebral del equipo de Arbeloa. Y el Atlético de Madrid espera mañana a un equipo de la Premier, o el Tottenham o el Liverpool, con un nombre propio en las últimas horas, Antoine Griezmann, que podría marcharse a mitad de temporada a la Major Soccer League norteamericana. Tiene una oferta del equipo de Orlando y la noticia ha cogido un poco de improviso a todo el mundo porque nadie esperaba el protagonismo tan importante que ha tenido el jugador esta temporada con Diego Pablo Simeone. Así que, expectante, ¿se irá Griezmann? ¿No se irá Griezmann? Miguel Martín Talavera, ¿cómo está el asunto? Hola.
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes. Pues es la incógnita. Es verdad que no hay que esperar mucho para deshojar esa margarita, pero en principio Orlando está apretando para que el futbolista se incorpore ya en este mes de marzo y el futbolista le ha pedido a la franquicia americana que quiere quedarse hasta final de temporada. Por lo tanto, veremos a ver la fuerza que quiere hacer el futbolista, si al final Orlando deja en suspenso esa oferta de 3 años que le había hecho al jugador francés. Lo que está claro es que con lo que hay en el horizonte, con la importancia, como tú bien decías, que tiene ahora mismo en el equipo de Simeone, salir sería un contratiempo importante para el conjunto rojiblanco y el futbolista quiere terminar como una leyenda y quiere irse por la puerta grande y quién sabe si tocando título con el Atlético de Madrid.
Entonces, la decisión la va a tomar él. Si Orlando le dice que no le mantiene la oferta, si no va ahora, ahí tendrá que decidir Griezmann entre el dinero y la oferta o quedarse sin ella.
Yo, evidentemente, yo creo que al final el que tiene la sartén por el mango es el futbolista y ahora él tiene que sopesar. Él quería en todas las franquicias que se habían interesado en su sueño americano, Orlando era la que más le gustaba, la zona de Florida, porque piensa que es lo mejor para la experiencia vital de toda la familia. Pero es evidente que él tendrá que poner en la balanza si quiere irse por la puerta grande del Atlético de Madrid o irse haciendo, no te voy a decir un feo, pero sí dejando que haya acontecido a la afición rojiblanca en un momento importante de la temporada y cuando todavía pueden quedar cosas importantes en juego.
Bueno, pues estaremos atentos. Gracias, Talavera. A ver cuál es la decisión de Griezmann y de su entorno. Su representante es su hermana. Supongo que será una decisión que tomará toda la familia. Se confirma lo que venimos contando las últimas horas. Después de la destitución del técnico del Mallorca, De Michelis es el elegido para dirigir el equipo hasta final de temporada. Lo acaba de hacer oficial el club mallorquín. Alberto Hernando, hola.
¿Qué tal, Gallego? Sí, así es. A las 8:30 lo ha hecho oficial el Mallorca. Lo que venimos contando en la antena de la cadena SER desde esta mañana, el argentino Martín De Michelis, que ayer se intensificaban mucho las negociaciones para que recalara aquí en el conjunto bermellón, le diferencian de los otros nombres que gustaban, como Xavi Gracia, como García Pimienta, que no era una exigencia el tener otra temporada completa más. De Michelis ha firmado por lo que resta, por las 13 jornadas que le quedan al campeonato liguero, y otra opcional, lógico, es en función de los resultados que consiga con el Mallorca. Así que el argentino, que ya piensa en su etapa en la isla, es el elegido. Han ido a una opción que se pueda abaratar y también acoplar a las necesidades que tenía el Mallorca, que eran urgentes. Martín De Michelis, lo hemos contado en la SER, es oficialmente el nuevo entrenador del Mallorca.
Otro entrenador que ha sido noticia las últimas horas es Coudet, el técnico del Alavés, porque en Argentina se decía que era inminente su salida del equipo vitoriano para irse a entrenar a la Liga Argentina. Bueno, el Alavés juega mañana con el Levante. Hoy hablaba el Chacho y Javier Lecuona lo ha dejado bastante claro, ¿no? Hola.
Hola, muy buenas. El Deportivo Alavés de Coudet ya está en Valencia, juega contra el Levante. Coudet, que ha dicho hoy esto del posible interés de River en llevárselo inmediatamente a Argentina.
Nadie de River se comunicó conmigo ni con mi representante, por una cuestión de respeto a un entrenador diferente que se despide hoy. Entonces eso es así y lo tengo muy claro.
El muñeco Gallardo termina su labor en River hoy mismo, por lo tanto es posible que mañana sea el primer día en el que Coudet reciba una llamada desde Buenos Aires. Por si acaso, los entrenadores que gustan son Quique Sánchez Flores e Imanol Alguacil.
Vamos, que no está descartado que al final le convenzan y Coudet se marche. Mañana juega en el Ciudad de Valencia con el Levante. Necesitadísimo de puntos el Levante. José Manuel Alemán, hola.
Hola, muy buenas, Gallego. Sí, es mucho más que una final, porque todo lo que no suponga ganar al Alavés condenaría al club granota de forma virtual al descenso de categoría, porque además de los 7 puntos de distancia que hay ahora mismo con la permanencia, el golpetazo anímico sería irreversible tras 4 derrotas que lleva de forma consecutiva. Luis Castro confía en recuperar a Hugo Raguber para reforzar la medular, ya que Kervin Arriaga cumplirá el último de los 3 partidos que le impuso competición. Unai Elguezabal no se ha recuperado de sus molestias musculares y se une, por lo tanto, a las bajas por lesión de Pablo Martínez y de Brugui.
Y mañana en segunda división se juega el Albacete-Almería, donde no se habla de otra cosa que de Cristiano Ronaldo, como os hemos contado al principio. Accionista del Almería, Carlos Miralles.
Buenas tardes. Almería da la vuelta al mundo y la ciudad está revolucionada, porque no todos los días llama a tu puerta Cristiano. Quien da la bienvenida a CR7, curiosamente, es el Mr. Rubi.
Vosotros ya sabéis que la buena relación que tiene Cristiano con los propietarios. Y bueno, siempre alguna cosa vas sabiendo, pero no creo que sea importante cuando ya lo he sabido.
Luego
¿no?
ya veremos si que... eso supone que algún día juegue algún minuto con el Almería.
Hora 25 Deportes. Con Jesús Gallego.
Vamos a la Euroliga de baloncesto. En Vitoria están jugando Baskonia y Valencia. ¿Cómo está Kevin Fernández?
Se nota claramente quién es el equipo que ha estado fresco preparando el partido y quién ha estado 3 días celebrando un título, porque Valencia está pasando por encima de Baskonia. Le gana por 21 puntos, con más tensión, con más físico y con más actividad, tanto ofensiva como defensiva. Baskonia 0 de 8 en triple, superado prácticamente en todo, pero está celebrando una copa. Hoy le va a tocar perder. 4 segundos para acabar el primer cuarto. 14 Baskonia, 35 Valencia Basket, que por cierto no ha querido hacerle pasillo al equipo vitoriano.
Primer cuarto y se nota la resaca de la Copa del Rey en Baskonia. Atención a el siguiente partido que se está jugando en Madrid entre el Real Madrid y el Bayern. El Madrid viene de perder la final de Copa con el Baskonia precisamente, y así ha reaccionado el público al nombre de su entrenador Sergio Scariolo cuando era anunciado por megafonía. Sergio Scariolo.
Oh,
Bueno, es una pitada antológica, pero ha habido pitos, Héctor González, para Escariolo antes del partido. Buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Sí, queda claro que la afición del Real Madrid culpa a Escariolo de la derrota en la final de la Copa contra el Baskonia. Pitos para el entrenador, no para los jugadores cuando sonaban sus nombres en la megafonía antes del partido. Estamos en el primer cuarto, quedan 6 minutos y medio para llegar al final del mismo. Real Madrid 4, Bayern de Múnich 4. El Madrid es cuarto en la Euroliga ahora mismo. Este es el primero de 3 partidos en casa donde sí que está rindiendo el conjunto de Escariolo. Es el mejor local de la competición. El Bayern de Múnich, el segundo peor visitante, así que a priori partido para sacar hoy la victoria para el Real Madrid. De momento 4-4, 6 minutos para el final del primer cuarto.
Más baloncesto. Mañana a las 2 de la tarde la selección española juega en Ucrania en estas ventanas FIBA, donde sin los jugadores de la NBA y sin los jugadores de la Euroliga, la selección tiene que clasificarse para el próximo Mundial. Allí con la selección está nuestra compañera Marta Casas. Hola, Marta.
¿Qué tal, Galle? Muy buenas. Ya en Letonia, la selección, ahora descansando los jugadores en el hotel de concentración. No está el tiempo para dar mucho paseíto por la calle. Hoy el primer entrenamiento en el Xiaomi Arena, donde los ucranianos juegan desde la invasión rusa en 2022. Decía Chus Mateo que en una concentración tan express básicamente se trata de recordar conceptos, puesto que no hay tiempo para demasiado. Mente puesta en Ucrania, en el partido de mañana a las 2 de la tarde. 14 jugadores han viajado a Riga. En un ratito se van a anunciar los 2 descartes para el partido. Se ganaron ya los 2 primeros duelos ante Dinamarca y Georgia, por lo que hacerlo también mañana y el lunes dejaría muy allanado el camino a la siguiente fase. El seleccionador, Chus Mateo.
Sí, es importante. Es una ventana importante, pero puede no serlo. O sea, no tenemos que... Podría serlo y podría ser algo que si conseguimos las 2 victorias nos enfocara mucho en la dirección que queremos, pero si no es así, hay mucha tela por cortar todavía. Así que, bueno, hemos dado un muy, muy buen paso adelante en la primera ventana.
Gracias, Marta, desde Letonia, donde se juega ese partido entre Ucrania y España mañana. En la NBA, ¿qué contamos de las últimas horas? Mauro Jiménez, hola.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Pues hay que destacar como el gran enfrentamiento de la noche al de los Thunder, primero de la conferencia oeste ante los Detroit Pistons, los primeros de la este, con victoria para los de Detroit por 124-116, con Kate Cunningham y Jalen Duren, que siguen formando una de las mejores duplas de la liga. Además, los Boston Celtics de Hugo González cayeron por más de 20 puntos ante los Denver Nuggets, con el español que aportó 5 puntos, 2 rebotes y una asistencia en 10 minutos. También perdieron por más de 20 puntos de diferencia los Grizzlies de Santi Aldama, que sigue lesionado ante los Warriors. Para esta madrugada, destacar el difícil reto de los Nets de Jordi Fernández, que se enfrentará a la 1:30 a los segundos de la conferencia oeste, los San Antonio Spurs del monstruoso Víctor Wembanyama.
Del fantástico Víctor Wembanyama. Mañana comienza el Mundial de Motociclismo, es decir, que desde mañana en los entrenamientos, en las declaraciones, en el pit lane, en el podium, va a estar nuestro compañero Mela Chércoles siguiendo a los españoles, sobre todo, por supuesto, a Marc Márquez. Empezamos en Tailandia. Hola, Mela.
Ubes y ráfagas, Gallego, desde Buriram, en Tailandia, donde este fin de semana arranca el Mundial de MotoGP en el Chang International Circuit, donde hoy se han hecho las fotos de familia las 3 categorías. Y ojo que MotoGP ha encabezado esa foto de familia después de 6 años de la última vez. Marc Márquez, el 9 veces campeón del mundo, va por el 10º. El título que no consiguió Rossi lo va a intentar conseguir Marc. Y mira, mira, le ha atracado después de esa foto de familia. Le veo seguro, confiado en sí mismo, pero ojo, mañana empieza la guerra.
De momento nos estamos también volviendo de una lesión que tampoco lo tenemos que olvidar, pero los test han ido bastante, bastante bien y esperemos ir increciendo durante las primeras carreras.
Tú no lo vas a decir, pero yo lo voy a decir todo el año. El objetivo, el 10º que no logró Rossi.
Bueno, veremos. El objetivo es luchar por el título.
Grande Mela, lo contamos desde mañana, como siempre, con toda la emoción. Y ayer en el larguero estuvo Carlos Sainz para hablar de cómo han ido los primeros 3 de pretemporada con su Williams. Esto le dijo a Ponsetti y a Manu Carreño.
Yo lo que no estoy es todavía ni en contra ni a favor hasta que no veamos una carrera. Es decir, sin ver una carrera es muy difícil posicionarte en contra o a favor. Puedo decir si me gusta llevar el coche o no. Y te digo que no. ¿Los coches eran mejor el año pasado? Sí. ¿Se conducía más rápido? También. ¿Había más carga aerodinámica y más grip? Sí. ¿Era más divertido? También. Prefiero esperar a las primeras carreras a ver el espectáculo que hay y también darle un poco de tiempo a desarrollar estos coches y estos motores. Si hay que criticar a nuestro deporte y cambiar cosas, yo prefiero ir directamente al jefe,
claro,
y decirle, oye, esto está mal, antes que deciros aquí delante a todo el mundo, claro, esto está es una mierda,
sí, sí,
¿sabes?
Claro,
esto
sí,
es
sí,
un desastre. Porque entonces lo compráis, entonces empieza un bucle negativo en alrededor de la Fórmula 1 que a mí no me gusta.
Pues es duro que un piloto a semanas del inicio hable de que los coches son peores y de que todo apunta a que es peor. Sí, luego vamos a ver cómo van las carreras, pero la sensación que hay es que va a ir a peor la cosa, ya veremos. Vamos a actualizar marcadores de la Europa League. Ya sabéis, a las 9 juega el Celta con el PAOK de Salónica, pero tenemos partidos, Fernando Rodríguez, en la prórroga.
Eso es, sigue la prórroga del Victoria Pilsen 1, Panathinaikos 1, de aquí saldría uno de los posibles rivales del Betis. Además está también en la prórroga el Estrella Roja 2-0, Lille 2, y ya clasificados para octavos, Gallego, Ferenbaros y Stuttgart.
Ya sabéis que esta semana cerramos el programa con lo nuevo de Emilia Pardo y Bazán. Ahora sigue Hora 25 con Aymar Bretos y a las 11:30 El Larguero con Manu Carreño. No os lo perdáis, que hoy habrá Sanedrín y habrá temas importantes. Gracias por escuchar. Un saludo de Gallego. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.